Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 31 de enero. Acaba el mes de enero. Un día en el que nos dicen los del tiempo, la lluvia nos va a seguir acompañando. Si van a salir de casa, no olviden el paraguas porque está lloviendo en buena parte de Madrid. Las temperaturas hasta ahora son más suaves que en jornadas anteriores, es decir, son un poquito más altas. Cuando los del tiempo dicen que son más suaves, quiere decir que son más altas. Tenemos 5 grados en la sierra, 9 en la ciudad de Madrid, 10 en la zona sur. Así amanece Madrid, por lo menos de momento. Y con la huelga indefinida de la patronal del taxi, que cubre ya su undécimo día. Con las negociaciones rotas con la Comunidad de Madrid, que ayer decía no a la última propuesta, una propuesta similar, la que hacían los taxistas, a la que ha firmado el independentista Torra en la Generalitat de Cataluña con la patronal del taxi de Barcelona. Hoy, a la espera de elaborar una nueva propuesta, no va a haber una manifestación ante la sede del PP en la calle Génova, no se va a cortar la calle Génova, ya veremos qué ocurre por la tarde porque hay una concentración en la Puerta del Sol. El presidente de la Comunidad de Madrid dijo que no, fundamentalmente porque sigue considerando la Comunidad de Madrid que lo que plantean los taxistas es la supresión de unas empresas. Si se les pide la precontratación con una hora para trayectos superiores a 5 kilómetros, que no estén geolocalizados, hay que apagar la aplicación, y que vuelvan a su base tras prestar un servicio. Y la respuesta es no. Hoy comparece quien se ha lavado las manos en este asunto, que es el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que le traspasó el problema, y menudo problema, a las comunidades autónomas, especialmente a la de Madrid. Veremos lo que dice y cuál es su criterio y su opinión en este asunto y cuál es su aportación a una solución. Lo que de momento es una solución provisional es la decisión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que en la tarde de ayer acordaba traspasar a los dirigentes de Madrid, de la Comunidad de Madrid, la solución a la candidatura de la Comunidad de Madrid. Van a negociar con todos, incluido, como dicen ellos, el partido de Íñigo Errejón, que sigue estando en Podemos. La izquierda amable, que dice Pablo Iglesias, que lo único que busca es la destrucción de Podemos, porque esa izquierda amable de Carmena y Errejón, según Iglesias, trata de acercarse al PSOE y Ciudadanos para gobernar en Madrid y destruir Podemos como consecuencia de ese movimiento. Pero han decidido intentar una candidatura única. Ya veremos con cuántos alfileres cogen esa candidatura, porque con alfileres estará. Crece el malestar en el PSOE en la ciudad de Madrid a propósito de la candidatura de Pepo Hernández, o por lo menos empieza a saberse en las últimas horas cómo ha caído ese anuncio, ese impulso que le da el presidente del gobierno a Pepo Hernández. Hablaremos a lo largo de la mañana de este asunto del PSOE en Madrid. Puede que incluso haya algún candidato más de los que ya se conocen, además de Pepo Hernández y Manuel de la Rocha, un candidato que viene desde fuera. Y fuera de España, Venezuela. La noticia de estas últimas horas es que un periodista español de la agencia EFE, Gonzalo Domínguez Loeda, ha sido detenido junto con otros dos periodistas colombianos de la agencia EFE por la policía secreta de Maduro, que han dado la patada en la puerta a la sede de la agencia EFE en Caracas y los han detenido, los del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es como se llama la policía secreta, la policía política de Maduro, que va haciendo esto todos los días, da patadas en la puerta y se lleva a quien está detrás de la puerta. En este caso, a un periodista español de la agencia EFE, del que seguiremos informando cuál es su paradero y cuál es su situación, mientras Europa ya se prepara para reconocer el paso dado por el Parlamento venezolano, con Juan Guaidó al frente, de tomar el poder en Venezuela para convocar elecciones, debido a que es una pantomima lo que ocurrió en las elecciones presidenciales con Maduro y que Maduro ha usurpado el poder. Europa está a punto y lo hará el Parlamento Europeo, y la Unión Europea lo hará 5 minutos después, con lo cual el aislamiento de Maduro será total y absoluto, y el empuje internacional de las democracias internacionales para que el régimen de Maduro caiga es ya casi definitivo. Estamos comenzando a contar en esta mañana, lo hacemos desde las 6 de la mañana, toda la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, pendientes, por supuesto, del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos dificultades de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y Fuenlabrada, la 5 a su paso por Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Circulación lenta además en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada, sentido a 2, Villaverde, dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías y también les recordamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que moderen la velocidad.
Y tome nota también de una incidencia en las calles de Madrid, en concreto en la M30, Carlos Ibáñez.
Sí, hay un vehículo averiado en la zona del Nudo Sur. Ha sido cortado el carril derecho de la calzada exterior, sentido A3, así que ténganlo en cuenta porque están empeorando las retenciones habituales en esa zona.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni en la red de metro, aunque se mantiene, como saben, el corte entre Retiro y Sol. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la última hora de la actualidad en nuestra ciudad y nuestra comunidad. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día, mirando a Venezuela, con esa noticia que les hemos contado ya de la detención de un periodista español de la agencia EFE, y la situación general en el país. Los partidarios de Guaidó, del Parlamento venezolano, piden al ejército que apoye el cambio y apoye la convocatoria de elecciones libres. El presidente norteamericano Trump ha hablado con Guaidó para mostrarle su apoyo. Escuchamos a Juan Guaidó.
Maduro no reconoce la emergencia humanitaria, Maduro no reconoce los migrantes reconocidos por la ONU, Maduro no sabe que aquí hay pacientes muriéndose por falta de insumos, Maduro no sabe que en este momento en el JM Los Ríos, un hospital pediátrico infantil, no tienen insumos para poder soportar la vida y la desnutrición de muchos jóvenes.
Pues mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro dice que está dispuesto a hablar con la oposición, pero que no quiere convocar elecciones, tal y como le ha pedido España o el resto de los países de la Unión Europea. Desde México, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha reprochado a Maduro que miles de personas hayan tenido que exiliarse como consecuencia de lo que él ha hecho en Venezuela, informa Noelia Ontoria.
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que en Venezuela se deben convocar elecciones presidenciales libres, reafirmando y liderando así la propuesta del Grupo de Contacto Internacional de Países Europeos y Latinoamericanos, asegurando que el Ejecutivo español no busca poner o quitar gobiernos.
El Gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos. El Gobierno de España lo que quiere es que, por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes, la sociedad venezolana encuentre una salida a la crisis que vive desde hace ya muchos años.
El jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, insistía en la fórmula de las elecciones que tendrá que convocar Nicolás Maduro o Juan Guaidó y rechaza cualquier intervención armada en Venezuela.
Las intervenciones militares en América Latina son una expresión maldita y quien vuelva a utilizarlas está retrocediendo en la historia. Espero que eso no ocurra y, desde luego, si ocurre, no contará con nuestro apoyo, sino con toda nuestra condena.
La visita de Pedro Sánchez a México no ha servido para que el presidente López Obrador cambie de postura sobre la crisis, insistiendo en el diálogo y la no injerencia extranjera para resolver la situación.
El presidente del PP, Pablo Casado, sigue pidiendo al gobierno español que reconozca a Guaidó como presidente.
Maduro tiene que abandonar el poder de inmediato. Y Juan Guaidó, como presidente de la institución democrática, la única que queda en Venezuela como la Asamblea Nacional, tiene que liderar la transición hacia una democracia en la que haya elecciones libres, en la que haya una amnistía a todos los presos políticos y en la que haya un respeto a las estructuras del Estado que permita la recuperación económica y la normalización y la liberalización de un país maravilloso que lleva demasiados años bajo el yugo de la tiranía bolivariana, por cierto, bien regada de asesoría por parte de algunos partidos.
Mencionaba Casado a algunos partidos, sin decir Podemos. Podemos, este miércoles, reunión del Consejo Ciudadano. No acudió el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, y no estaba el secretario general de Podemos, Iglesias, de baja por paternidad. Intervino por teléfono tras haber publicado una carta en Facebook en la que dice no considera un traidor a Errejón, informa Beatriz Marín.
5 horas de debate y la conclusión es que quieren dialogar con Errejón, pero antes tienen que cerrar la candidatura de Unidos Podemos, candidatura que deberán decidir los responsables y militantes de la Comunidad de Madrid y en la que van a tratar de sumar actores como Equo. Ione Belarra, Rafa Mayoral.
Estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible. y en que tienen que ser los compañeros de Madrid, con todo el apoyo estatal, porque están en una situación complicada, los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia.
Vamos a seguir trabajando por una candidatura unitaria en Madrid y va a haber un proceso de confluencia participativo donde haya mucha gente.
Coinciden muchos en que el movimiento secreto de Rejón ha sido un error y ha hecho mucho daño, pero ahora toca pasar página y encontrar puntos de acuerdo.
Por cierto, que el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid apuesta por el diputado Jacinto Morano, de la corriente anticapitalista, para sustituir al secretario general de la región, Ramón Espinar, que ha abandonado su puesto y ha dimitido. Ahora la gestora del partido en Madrid deberá ratificar esta elección. A ello hay que añadir que, según una encuesta elaborada por Invimark para Telemadrid, la mayoría de los que reconocen que votarán a Podemos consideran un error la decisión de Íñigo Errejón, Ángeles Martín.
Esa decisión de presentarse a las elecciones autonómicas en la plataforma de Manuela Carmena, en Más Madrid y no con Podemos. Y entre quienes dicen que votarán a Podemos y solo al partido de Pablo Iglesias en las próximas elecciones, el 58% ve mala o muy mala la decisión de Errejón, el 30% por contra, que es positiva o muy positiva, mientras que para el 12% les es indiferente. Respecto a la posibilidad de unir fuerzas con Errejón en una candidatura única, el 70% lo ve con buenos ojos, el resto prefiere candidaturas separadas.
Hablando de sondeos, hoy conoceremos el realizado por el CIS sobre la intención de voto. Ayer en el Congreso comparecía el presidente del CIS, José Félix Tezanos, defendió su trabajo así como la decisión de eliminar de sus encuestas las estimaciones de voto. Felipe VI celebró ayer su 51 cumpleaños visitando en Irak a las tropas españolas. El rey reconoció y agradeció el trabajo de los militares españoles para adiestrar al ejército iraquí en la lucha contra el Daesh. Es una de las noticias de este día con las que comenzamos esta jornada, y a pocos días del inicio del juicio del proceso independentista, en una declaración institucional, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los catalanes apoyar a los presos independentistas ante su inminente traslado a las cárceles de Madrid próximas al Tribunal Supremo. Desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
El independentismo empieza a encarar el juicio contra los líderes independentistas. Quim Torra escenificó unidad junto a los familiares de los presos en el pati dels Tarongers. Ha dicho que confía en que los tribunales europeos les den la razón.
Ara ens toca acompanyar els nostres amics, consellers i companys.
Ahora nos toca acompañar a nuestros amigos, consellers y compañeros a su salida a Madrid. Ninguno de nosotros quiere que sean juzgados. Sabemos que el derecho internacional, que los tribunales de derechos humanos y justicia europea nos acabarán dando la razón.
Ens acabaran donant la raó. Persistirem. Y lo conseguiremos.
Persistiremos y lo conseguiremos. Empezamos juntos y libres y acabaremos juntos y libres. Con los nuevos partidos, la estrategia dispar y las europeas a la vuelta de la esquina, el independentismo está bastante fracturado. Mañana los políticos presos serán trasladados primero a las prisiones de Madrid. Todo esto bajo la atenta mirada de los CDRs, que prometen acciones durante el traslado.
Contamos ya las claves económicas de la jornada con la firma de Pablo López.
Nadia Calviño, ministra de Economía, defiende las previsiones de ingresos del gobierno, pero respeta las opiniones discrepantes de Banco de España y de la AIREF. A su juicio, las cifras que contienen los presupuestos son prudentes y además argumenta que todos los organismos mantienen que España tendrá un crecimiento robusto en 2019.
Es normal que las distintas instituciones puedan tener estimaciones distintas. Nosotros creemos que las estimaciones, las previsiones de ingresos que ha realizado el Ministerio de Hacienda son realistas y prudentes.
Hacienda avisa y el contribuyente cumple. 120.000 arrendamientos no declarados ya existen para el fisco después de que la agencia tributaria avisara a sus propietarios de que conocía la existencia de un alquiler en dichos inmuebles. Y últimas novedades del Brexit. Theresa May obtiene el visto bueno del Parlamento británico para negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea, algo que choca con la intención del colectivo comunitario, que es la de mantener el acuerdo tal y como se alcanzó hace unos meses.
Completamos el vistazo al comienzo de este día en España con otras noticias que cuenta Ángela Beato.
El gobierno de Castilla y León abandona la idea de contratar médicos sin el MIR. Se había planteado esta posibilidad en circunstancias excepcionales para dar respuesta a posibles dificultades en la prestación de asistencia, pero el plan había provocado el rechazo de organizaciones y sociedades médicas. El consejero de Sanidad de esa región propone ahora, como alternativa, ofrecer contratos de 3 años al centenar de residentes que acaban su periodo de residencia en mayo. La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por el trasplante de Erika Vidal. El caso de la presunta compra ilegal de un hígado por parte de Sandro Rosell para trasplantárselo al exfutbolista y actual secretario técnico del Barça
había sido archivado por falta de indicios concluyentes. Ahora se admite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Y un apunte más, los Mossos de Escuadra investigan la muerte con signos de violencia de una mujer que ha sido hallada en el interior de un piso en Reus. Fue encontrada después de que los agentes acudieran a investigar el caso de un hombre que se había precipitado por el balcón de la misma vivienda y que había muerto posteriormente en el hospital. Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, los indicios apuntan a un crimen de violencia machista.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, en Buenos Días Madrid, los taxistas entran en su undécimo día de huelga, del cierre patronal, y lo abordan expectantes, pendientes de lo que a la una de la tarde pueda decir quien se lavó las manos en este asunto, el ministro de Fomento José Luis Ábalos en el Congreso, Carlos Ibáñez.
Sí, están muy atentos porque de lo que diga Ábalos en el Congreso puede depender el contenido de la nueva propuesta que están preparando. Pero como gesto de buena voluntad, hoy han desconvocado la concentración que tenían previsto celebrar a las 11 de la mañana en la calle Génova. Lo que sí se mantiene es la concentración a las 5 de esta tarde en la Puerta del Sol, Loli Jurado.
Tienen sus esperanzas puestas en la comparecencia del ministro, que podría haber nuevas posibilidades de solución al conflicto. Anoche en asamblea decidían esperar para decidir nuevas acciones. Como gesto de buena voluntad, dicen, esta mañana no irán a Génova. En lugar de eso, arroparán a sus compañeros en huelga de hambre. Julio Sanz, Federación Profesional del Taxi.
La concentración de mañana a las 11, como muestra de voluntad negociadora, va a ser desconvocada y vamos a invitar a los compañeros en esa misma hora, en ese mismo momento, que vengan a arropar a los compañeros que están en huelga de hambre. Mañana será el séptimo día, luego entonces tendrán la ocasión de poder apoyar a estos compañeros.
Esta tarde sí volverán a Sol entre las 5 y las 7. Si las cosas siguen igual, las movilizaciones podrían tomar otra deriva.
Nosotros nos estamos planteando explorar otras vías posibles con una protesta alternativa, otra propuesta que sin abandonar nuestras peticiones originales, flexibilizándolas y buscando otras vías, pues pueda obligar, en este caso, a la Comunidad de Madrid a sentarse a negociar, que es nuestro interés.
Tras el rechazo del presidente Ángel Garrido a su propuesta de este miércoles, las asociaciones ya trabajan en un texto alternativo que debe ser perfilado hoy con sus servicios jurídicos. Mientras, en Bruselas, la Plataforma Integral del Taxi anuncia que presentará una demanda contra las empresas Uber y Cabify por competencia desleal y otra contra el Estado por daños patrimoniales. Hasta allí ha viajado el coordinador de la plataforma, Tito Álvarez, para denunciar que nuestro país está incumpliendo la directiva europea sobre liberalización de servicios. La demanda contra Uber y Cabify se presentará este mismo jueves en el juzgado de lo mercantil de Madrid.
Y una mañana más queremos estar en la calle pulsando el ánimo de los taxistas. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Fátima Satorreo.
Bueno, pues sí, 22.000 taxistas madrileños están muy pendientes hoy de esas posiciones y de esas decisiones políticas. No reconocen que los ánimos a veces flaquean, pero que encuentran el apoyo en el resto de los compañeros. De hecho, aquí en Atocha tenemos inminente la llegada de 100 taxistas gallegos. Pizarro es un taxista madrileño y de el que les va a recibir y les va a colocar en la zona de llegadas de la B. Buenos días, Pizarro.
Hola, buenos días.
Esperando ese apoyo gallego, ¿no?
Sí, sí, aquí todo el apoyo y la solidaridad de los taxistas de España es bienvenido.
Me decías que pocas esperanzas veis en la postura de la Comunidad de Madrid y que ponéis casi las esperanzas nuevas en Bruselas.
Efectivamente, Elpidio Silva y Tito, nuestro más fervoroso defensor del taxi, visitaron Europa ayer y están dando a conocer el incumplimiento de los partidos políticos de la normativa, de la directiva Bolkestein de 2008, en la cual el taxi no puede ser dejado de la mano de Dios, no puede ser liberalizado, es un servicio protegido.
¿Cómo creéis que va a terminar todo esto?
Pues pienso que le darán un tirón de orejas los partidos europeos a los partidos españoles y para que por fin abran la puerta a la negociación y nos podamos entender.
Es lo único que queréis, entenderos. ¿Cómo estáis de ánimos?
pues hay familias que ya están teniendo que pedir créditos a los bancos, imagínese. Los demás, los que somos más optimistas, pues estamos aguantando y resistiendo como el grafeno.
¿Y queréis agradecer a quién? ¿A la policía?
Ah, sí, por supuesto. Los cuerpos de seguridad aquí en Atocha, pues había que hacerles un monumento. Pedir disculpas también a los usuarios y sobre todo agradecer a un servicio que pasa desapercibido, que es el servicio, los servicios mínimos o servicios humanitarios o servicios de emergencia.
Bueno, pues así encaran los taxistas este nuevo día de huelga. Lo hacen además achacando al presidente de la comunidad, Ángel Garrido, una nula voluntad de negociación después de su rueda de prensa de ayer, en la que señalaba que algunos de los puntos que proponían los taxistas siguen sobrepasando las líneas rojas que mantiene su gobierno. Begoña Larcón.
El rechazo es firme. Ángel Garrido no acepta la última propuesta de los taxistas porque es más radical que las anteriores y porque solo pretende eliminar a los VTC. La respuesta es no.
Es una propuesta que es inaceptable en todos y cada uno de sus términos. Ya lo dijimos, que todo lo que supusiera intentar eliminar las VTCs, por supuesto, no nos iba a encontrar en ningún punto de acuerdo, no lo hay. Y además han incrementado en la radicalidad su propia propuesta de ocasiones anteriores. Por lo tanto, creo que es evidente, lo que pretenden es exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no va a estar.
El presidente de la comunidad carga contra el ministro de Fomento, el más indolente de la historia, dice, ha desaparecido mientras los taxistas tomaban las calles de Madrid. Vergonzosa huida que Garrido confía en que Ábalos reconduzca, anunciando en el Congreso una legislación nacional.
Así pues, este asunto que, por supuesto, es de interés nacional y que, por tanto, requiere también de una legislación nacional consensuada, pasa a partir de ahora a las manos de quien quiso, por cierto, lavárselas como Pilatos, al ministro más irresponsable y más indolente de la historia, al señor Ábalos. Desde luego, lo que cabe, yo creo, esperar es que haya una proposición de ley o un proyecto de ley que lo que haga es recoger que esta competencia vuelve a ser nacional y se dicta una norma común para todas las comunidades autónomas.
Ángel Garrido también critica al ayuntamiento por no haber hecho nada en 4 años y hace un llamamiento a los taxistas para que vuelvan a trabajar y acaben con la campaña de desprestigio liderada por sus representantes.
Mientras tanto, la patronal de las VTCs, Unauto, asegura que el sector del taxi equivoca sus objetivos. José Luis Funes, secretario técnico de Unauto.
Nos encontramos ante un sector, que es el sector del taxi, que su órgano regulador es el Ayuntamiento de Madrid, y el cual no ha solicitado a su órgano regulador ningún tipo de medida para ser más competitivos. Lo que se está limitando es a exigir a otras administraciones que se tomen medidas contra otros sectores.
El anuncio de Pepu Hernández de optar a la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid ha conseguido concentrar toda la atención mediática, pero tendremos que esperar al acto que va a celebrar el próximo domingo aquí en Madrid para saber algo más de sus propuestas. Lo que sí está confirmado ya es que en ese acto estará arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y es que su apuesta para hacer frente a los malos resultados que presagian las encuestas para los socialistas en la capital, una apuesta para ganar, según defiende el entorno de Sánchez, y dirigida a captar tanto votos de izquierdas como de un espacio más moderado. Habrá primarias, pero el presidente ya se ha decantado.
La confianza que ha depositado en el Partido Socialista Obrero Español para poder expresar ese compromiso con la Ciudad de Madrid y poder transformar la Ciudad de Madrid con un proyecto que yo creo que es ilusionante. A partir de ahí, no se olvide de que yo soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y que, por tanto, votaré en ese proceso de primarias y que, ya le adelanto, votaré, lógicamente, por Pepu Hernández.
La campaña del favorito de Sánchez ya ha comenzado.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto.
Y es que ahora hay que convencer a los afiliados. Hernández se medirá en las primarias con el abogado laboralista y veterano representante de Izquierda Socialista, Manuel de la Rocha, que critica el dedazo y que además considera perjudicial para el partido.
Es un mal mensaje a aquellos que creemos que los partidos políticos son quienes canalizan no solo la opinión de la ciudadanía, sino los partidos de izquierda son los que canalizan los proyectos de transformación social. Es un mal mensaje para los afiliados, para los militantes. Esa idea aparente de que estando dentro solo se pinta para poner carteles y que el aire fresco viene de fuera.
Mientras hoy las miradas estarán puestas en la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital. De momento, Causapié no ha mostrado gran entusiasmo por el fichaje de Hernández y se limita a darle la bienvenida.
Me parece que bienvenidos sean todas las personas que quieran liderar una candidatura del Partido Socialista Me parece muy positivo en ese sentido que haya personas que estén en esa disposición y bueno, quiero también darles mi enhorabuena por haber tomado esa decisión.
Esta mañana conoceremos más detalles sobre sus planes de futuro.
Y no han faltado las reacciones al anuncio de Pepu Hernández, entre ellas las de aquellos que si gana las primarias serán sus rivales en las urnas. Manuela Carmena cree que el perfil de Pepu Hernández es un soplo de aire fresco. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, le augura un futuro difícil si se cumplen las últimas encuestas, y a Begoña Villacís, precandidata de Ciudadanos, le faltan datos, dice, para hacer una valoración.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula en portada: rebote en el PSOE de Madrid por el dedazo de Sánchez con Pepu Hernández. Malestar en las bases del PSOE porque, dicen, pervierte el espíritu de las primarias. Manuel de la Rocha, el otro candidato a las primarias, pide neutralidad al partido. Garrido no cede ante unos taxistas radicales podemizados. ABC en la página 2 titula: Sánchez boicotea las primarias en Madrid al volcarse con Pepu Hernández. De la Rocha no se retirará pese a las maniobras de la Moncloa y Ferraz. Aranjuez: el PP denuncia a la alcaldesa por no devolver la subida de sueldos. Ahora Madrid burla al PSOE y tumba junto a PP y Ciudadanos su ordenanza contra la prostitución. Las obras de Canalejas, un dolor de cabeza para los ciudadanos. El País titula: la alianza del Magariños, de Pedro y Pepu a presidente y candidato. El aspirante oficial sale a ganarse a la militancia en las primarias. Manuel de la Rocha, un veterano del partido, competirá en las primarias. Causapié decidirá en unos días, quizá hoy. ¿Por qué mejora el tráfico con la huelga de taxis?, se pregunta. La Razón titula: Pepu, la jugada de Sánchez que irrita a las bases. Puri Causapié desvelará hoy si se presenta a las primarias. Ciudadanos pelea ahora los conciertos de 0 a 3 años en las escuelas infantiles. 20 minutos. Garrido rechaza la nueva propuesta del taxi por radical. Pepu Hernández: quiero ganar el apoyo de la militancia. Y en Madrid Diario: Podemos rebaja la tensión pero no pactará aún con Errejón. Iglesias y Errejón ausentes de la reunión. Dimite el secretario general de Podemos, de Móstoles.
Completamos el vistazo a la actualidad de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Michigan, ¿acaso Michigan?, es la crónica de un tiempo de enfermedad, de los 18 días en los que Anton Reisa estuvo bajo un coma inducido. Un tiempo borroso donde solo recordaba de manera obsesiva que estaba volviendo de un viaje a Michigan. Como resultado, un libro y una exposición en el Círculo de Bellas Artes. Mindfulness aplicado a nuestra vida económica, en el libro Money Mindfulness, para entender nuestra economía y hacernos responsables de ella. Aprender a generarlo, conservarlo y multiplicarlo. La buena salud de nuestras finanzas, que será también la nuestra. Cristina Benito es su autora.
Aprenderemos que trabajar más no lleva necesariamente a ganar más. La importancia de los gastos termita, cómo hacer tu radiografía financiera e incluso una dieta detox para tus finanzas. Y sin olvidar que la mayor parte de las cosas que nos procuran felicidad no se compran con dinero.
Relatos y experiencias femeninas en Iguala Teatro, tres representaciones teatrales que toman como nexo común la igualdad y no violencia. Serán 3 días, del viernes al domingo, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y una iniciativa de la Concejalía de Igualdad. Esta noche, recital de Ainhoa Arteta en el Teatro Circo Price, con un repertorio de temas sudamericanos y romanzas de zarzuela.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero,
¡Eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando algo pasa en Madrid...
El ex seleccionador Pepu Hernández, de baloncesto nacional, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
Onda Madrid te lo cuenta.
Señor Franco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que se sume...
Onda Madrid, la información que te interesa. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Dificultades además en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y circulación lenta en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Retenciones también en la M50, en Fuenlabrada, dirección A5 y en Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Sepamos también cómo se circula por las calles de Madrid a esta hora. Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Afortunadamente en las calles todavía en general podemos decir que no ha amanecido, pero sí tenemos que hablar de una alta intensidad circulatoria. Como siempre, en la M30, si son habituales, encontrarán lo de todos los días, ese tráfico ya muy acumulado en las subidas del puente de Vallecas al puente de Ventas, sentido norte. El oeste se mantiene aún con tráfico intenso, pero fluido, se lo decimos sobre todo a los conductores de la A5 si se incorporan a ese lado de la Casa de Campo y la abandonan por el puente de los Franceses. Sin embargo, en ese lado, pero al contrario, en el tramo sureste, sí tienen más problemas los conductores que acceden desde la Avenida Andalucía, porque hay un camión obstaculizando en la incorporación al nudo sur de M30 en sentido puente de Ventas.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro, salvo ese corte del que venimos hablando los últimos días entre Retiro y Sol, y en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les venimos contando la actualidad al comienzo de este último día de enero, jueves 31 de enero. Despedimos el mes pasados por agua y llueve sobre mojado en el conflicto del taxi que sigue abierto. El cierre patronal se cumple el día 11 de huelga indefinida de cierre patronal. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado la propuesta que le han presentado las asociaciones del taxi porque le parece más radical que las anteriores. Pedían que las VTC fueran precontratadas en sus servicios con una hora para un recorrido mínimo de 5 kilómetros, apagar la geolocalización en pleno siglo XXI y vuelta a la base tras el trayecto, es decir, supresión del sector. Con las negociaciones rotas y a la espera de que algo aporte el ministro de Fomento Ábalos, los taxistas han desconvocado la concentración esta mañana ante la sede del PP, como dicen, gesto de buena voluntad. Por lo pronto baraja una nueva propuesta, dicen que menos exigente. La crónica política nos lleva también a la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos. 5 horas con Podemos necesitaron para llegar a la conclusión de que tienen que negociar con Errejón y Más Madrid, pero no ahora, con la izquierda amable, que dice Iglesias. Primero van a construir su propia candidatura de Unidos Podemos, luego serán los responsables y militantes de la Comunidad de Madrid quienes decidan cómo y con quién confluir cara a las elecciones autonómicas de mayo. Ya hay un sondeo, por ejemplo, publicado esta mañana por el diario .es, en el que el resultado de Podemos se parte por la mitad. Incluso en este sondeo aparecen 3 candidaturas, Más Madrid, Podemos e Izquierda Unida. Y los escaños obtenidos hace 4 años se dividen entre 3. El primero de los 3 es Más Madrid, según este sondeo de Celeste Tel para el diario.es, que se está publicando esta misma mañana. Mirando también a la cita electoral de mayo, el PSOE de Madrid, división, tras el anuncio del fichaje de Pepu Hernández, apuesta personal del presidente del gobierno, que ha dicho que es su candidato y que le va a votar. A unos les molesta que no tenga carnet de afiliado, mientras que a otros les parece que puede ser un revulsivo para un partido que no atraviesa su mayor momento de popularidad. La encuesta de Telemadrid esta semana le daba la quinta posición en el ayuntamiento detrás de Vox, al PSOE. El otro aspirante a primarias, Manuel de la Rocha, dice que no ve bien eso de asociar el concepto buenos candidatos con independientes y purificación causapié. La portavoz en el ayuntamiento de Madrid, La Olvidada, contará hoy lo que le está pareciendo todo esto y si se presenta o no a las primarias. Seguimos mirando a Venezuela. Lo último es la detención en Caracas de un periodista español de la agencia EFE, Gonzalo Domínguez Loeda. Le ha detenido la policía política, el servicio secreto bolivariano. Ocurre después de que en las principales ciudades del país cientos de personas hayan salido a la calle para pedir al ejército que apoye al Parlamento, a Guaidó, y que se permita la entrada de ayuda humanitaria al país. Hoy el Parlamento Europeo votará una resolución impulsada por el Partido Popular para reconocer a Guaidó como presidente interino. Cuenta con el apoyo de los principales grupos de la Cámara, con lo cual saldrá adelante y después vendrá el respaldo a Guaidó y al Parlamento venezolano por parte de la Unión Europea. Están a punto de hacerlo. Además de todo esto, otros asuntos que serán noticia y les avanza Ángela Beat.
Pedro Sánchez se encuentra en México, donde hoy se reúne con representantes empresariales, luego participará en la ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes, recibirá la llave de la Ciudad de México, será nombrado huésped distinguido de la ciudad, firmará, como no, en el libro de visitantes distinguidos y terminará el día encontrándose con la colectividad española en México. El ministro de Fomento comparece en el Congreso, explicará no solo el taxi, sino también la operación Chamartín. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, presenta al opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en un desayuno informativo. Precisamente hoy, en Bruselas, como ya comentabas, el Pleno del Parlamento vota una resolución para fijar la posición europea sobre la crisis en Venezuela. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica este jueves el barómetro de enero, que incluye intención de voto, valoración de gobierno y líderes políticos y percepción de los ciudadanos sobre la situación política y económica. También este jueves, el Instituto Nacional de Estadística publica el IPC adelantado de enero y conoceremos más datos, los del estudio Radiografía del Gran Consumo en España 2018. Analiza cómo y dónde compra el español medio y si le afecta eso de la subida del alquiler o la factura de la luz. Álvaro Pérez, el Bigotes, declara como imputado en la pieza de Gürtel en la que se investigan dos contrataciones de la Generalitat Valenciana a empresas de la trama. Hoy se presenta la campaña Juicio a Martín Villa para exigir responsabilidades civiles, políticas y penales al que fuera ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación en los últimos años del franquismo. El Foro de Médicos de Atención Primaria expone en rueda de prensa su rotunda oposición a que se contraten médicos sin el MIR. La madre de un niño de 13 años con fibrosis quística entrega 182.000 firmas para reclamar al Ministerio de Sanidad que financie un fármaco para tratar la enfermedad del pequeño. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, comparece hoy después del anuncio sorpresa de que Pepu Hernández es el candidato favorito de Sánchez. Sabremos lo que opina. Y por último, el presidente del Real Madrid lleva el trofeo de la Liga de Campeones a la iglesia de San Antón. Los sin techo le habían pedido al padre Ángel ver el trofeo de cerca y Florentino Pérez hace realidad su sueño.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Durante esta jornada de jueves tenemos que seguir con el paraguas en la mano porque las precipitaciones van a continuar con nosotros. No va a estar lloviendo durante todo el día, pero sí que vamos a seguir hablando de esas líneas de inestabilidad que también llegan a la Comunidad de Madrid y que se traducen en nubes activas, por lo tanto van a seguir regando numerosos municipios madrileños. La cota de nieve va a estar alta porque las temperaturas, tanto mínimas como máximas, lo vamos a notar, ascienden de manera considerable. En cuanto a las temperaturas máximas, podemos acercarnos a la barrera de los 14 grados en Madrid capital, incluso a los 15 en la comarca de Las Vegas. Y el viento va a ir soplando con algo más de intensidad, pero sobre todo notaremos cómo el viernes vuelve a arreciar.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, en Onda Madrid, El Enfoque, a esta hora el primero de la mañana.
Tendemos a ser muy críticos con el mundo de los partidos políticos, a los que tildamos de herméticos, cerrados, ensimismados. Y sucede que cuando un partido se abre y mira más allá de la militancia y ficha a alguien relevante de la sociedad civil, todos son críticas. O una cosa o la otra. El PSOE sabrá cómo debe resolver el asunto de las primarias, a las que Pepu Hernández ha de ir de cabeza, quiera o no quiera, habiendo como hay otro candidato, Manuel de la Rocha. La militancia dirá a quién prefiere, y pudiera ocurrir que prefiera exactamente lo contrario que el aparato del PSOE liderado por Pedro Sánchez. Puede pasar. Puede, ya pasó cuando el aparato tuvo que elegir entre Almunia y Borrell. La militancia eligió a Borrell. Y cuando el aparato apoyó a Susana Díaz, la militancia eligió a Pedro Sánchez. En todo caso, sea Pepu Hernández o sea otro candidato, milagros no podrá hacer. El PSOE, según las encuestas, es a día de hoy el último partido en Madrid, y eso a quien deja mal o muy mal es a Pedro Sánchez. Es muy difícil entender que el último partido en la capital de España tenga el mismo signo que la presidencia del país. Una circunstancia así se podrá explicar, pero costará mucho entenderlo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. No es no. Esto es lo que uno por uno han dicho en Bruselas los principales líderes europeos sobre la petición de Londres de renegociar el acuerdo del Brexit. Primero, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, avisó: el acuerdo de retirada sigue siendo el mejor y único posible. La frase se repite una y otra vez. La Unión Europea dijo eso en noviembre, tras el acuerdo. Lo dijo en diciembre y lo dijo tras el voto en la Cámara de los Comunes hace 15 días. El acuerdo de retirada no se renegociará, insiste Juncker, para quien el nuevo voto en el Parlamento británico no cambia nada. Después, el negociador jefe para la Unión Europea, Michel Barnier, repetía lo mismo, pero esta vez en francés. Y tras él, el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, recordaba que la Unión Europea es unánime, no hay fisuras y no habrá concesiones a Londres, por más que se lo pida Theresa May.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Una ola de frío extremo azota a 14 estados del país. En otras palabras, el 25% de los estadounidenses está en zonas con temperaturas bajo cero. Y esta explosión de aire ártico ya ha causado 5 muertos. Una de las ciudades más afectadas ha sido Chicago, que alcanzó los 28 grados bajo cero, y unas 50 grados negativas. De emergencias de la ciudad pidió a los residentes almacenar comida y no viajar estos días. La ola de frío extremo provocó el cierre de cientos de colegios, negocios y oficinas públicas y obligó a cancelar más de 2.000 vuelos en todo el país. Y los pronósticos indican que las bajas temperaturas se quedarán como mínimo hasta el sábado. En el ámbito político, Donald Trump dio un paso más en la legitimación del gobierno interino de Venezuela al llamar al presidente encargado Juan Guaidó para felicitarle por la toma de posesión del cargo. En Washington se encuentra una delegación del nuevo ejecutivo venezolano que señaló que no dialogará con el mandatario en disputa, Nicolás Maduro. La única opción, dijeron, es que abandone el poder y se convoquen elecciones en Venezuela. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La crisis de Venezuela en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Sánchez reconocerá a Guaidó para que pilote la transición. Un grupo de trabajo de la Unión Europea le asesorará en la celebración de las elecciones. El Parlamento Europeo se adelanta a los Estados miembros y respaldará hoy al presidente de la Asamblea. ABC titula: Maduro usa una empresa en Granada para hacerse con los dólares de los venezolanos. La plataforma creada para el cambio de divisas pertenece a dos firmas, una española y otra de Islas Barbados.
¿Cómo tratan este asunto que llevan el País y La Razón?
El País titula en su columna de la derecha: los nuevos protagonistas de Venezuela, una alianza de políticos jóvenes y veteranos acorrala al chavismo. La Razón titula: España reconocerá a Guaidó, pero no quiere un cambio de régimen. Borrell mantiene la ambigüedad con unas elecciones a las que Maduro se niega, mientras Sánchez aboga por el diálogo.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
El País abre su portada con esta noticia: el gobierno despliega a su diplomacia en durante el juicio del procés. El Ejecutivo intenta contrarrestar la campaña de imagen del independentismo en otros países. Podemos solo negociará con Errejón tras elegir su propia lista en Madrid. El Mundo. Iglesias carga contra la izquierda amable de Errejón y Carmena. Rebote en el PSOE de Madrid por el dedazo de Sánchez con Pepu Hernández. Garrido no cede ante unos taxistas radicales podemizados. En la página 2 de ABC, Sánchez boicotea las primarias en Madrid al volcarse con Pepu Hernández. El rey a las tropas en Irak. Os ven como soldados de la democracia. Una histórica ola de frío polar congela a tres cuartas partes de Estados Unidos. La Razón, Podemos cierra en falso su crisis. Interior deniega Vox la seguridad que da Iglesias. Los CDR preparan escraches en Cataluña y Madrid por el traslado de los presos.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El diario.es, exclusiva, los papeles secretos de la Operación Chamartín, dice. El presidente de la Operación Chamartín certificó en un acta las incuestionables ventajas que logró a costa del Estado. Este diario lleva una encuesta interesante. La candidatura de Rajón en la Comunidad de Madrid superaría a la de Podemos por la mínima y las tres derechas acarician la mayoría en Madrid. Es una encuesta de eldiario.es. El Confidencial, Iglesias se pliega a negociar la lista única, pero Errejón insiste en superar Podemos. El Independiente, los territorios dan la espalda a Iglesias y le fuerzan a negociar con Errejón. El Español, detenido en Venezuela, un periodista español de la agencia EFE, ha sido retenido junto a dos periodistas colombianos. En los últimos días, cuatro periodistas, dos chilenos y dos franceses, fueron retenidos. 20 minutos, Garrido ve aún más radical la propuesta del taxi sobre las VTC, la huelga continuará. OK Diario, una wiki recoge todas las trampas y falsedades de Sánchez. Sánchez Plag, el text final de los internautas. El 52% de la tesis del presidente está plagiado o tiene errores. Moncloa.com, el juez del caso Bankia compartió censo con un directivo del banco durante 10 años. Voz Populi, la Generalitat exige a Sánchez quedarse con todas las competencias lingüísticas. Y la información.com, Moncloa busca in extremis una solución legal que proteja la españolidad de Iberia.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula El destino cainita de Podemos, dice, una descarnada lucha por el poder condena al partido a la irrelevancia. El otro editorial se titula Falta de compromiso con los venezolanos. En ABC el editorial se titula Sánchez ningunea al PSOE de Madrid. Dice, Pepu Hernández, como Ángel Gabilondo, no son militantes del PSOE, sino paracaidistas independientes, lo cual no deja de ser una humillación para los militantes del partido. El otro editorial se titula Londres da un paso más hacia el precipicio. En La Razón, el editorial se titula Venezuela es lo primero, no Trump. Dice, cualquier vacilación, cualquier tentación de compromiso con el chavismo condena a la muerte, la prisión o el exilio a aquellos venezolanos que se han atrevido a dar la cara por la libertad. En El País, el editorial se titula Ningún chantaje. Dice, Europa debe ser firme ante la ruptura del pacto del Brexit, pero no cargar con culpas. El otro editorial se titula Cierre nuclear a plazos.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula La otra lectura menos buena de la EPA. Dice, los últimos datos sobre empleo son buenos, sí, pero inquietantes. Comparados con el trimestre anterior, sí es cierto que se crea empleo, pero mucho menos que entre julio y septiembre. Y advierte de dos sectores que destruyen empleo, la industria y los servicios. En El Confidencial, artículo de Carlos Sánchez titulado El oro de Maduro, cómo Rusia y China exprimen Venezuela. Dice, el régimen se echa en brazos de Moscú y Beijing. La economía venezolana es cosa de dos. China y Rusia se han convertido en los grandes acreedores del país. Ahora temen no cobrar si cae el régimen de Maduro. En El Mundo, libre de marca, titulado hoy, por el bien del partido, Javier Redondo escribe, Iglesias asume que el partido nunca estará exento del riesgo de blanquismo, oportunista sin escrúpulos. Por eso cree que por el bien del partido y para consumar el propósito de derrocar al capitalismo, resulta indispensable suprimir las corrientes internas. La tribuna de hoy del Mundo la firma César Antonio Molina con este título, Vámonos con Valls. Y el artículo de fondo es de Giovanni Sartori, titulado ¿Victoria o crisis de la democracia? Y en el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El miedo se ha apoderado de Podemos. Escribe Victoria, los dirigentes de Podemos temen que el descenso en apoyos que registran todos los sondeos acabe en catástrofes sin paliativos. Tanto Montero como Iglesias y Echenique se han cansado de hablar de que Errejón ha fundado otro partido, lo cual es una falsedad deliberada.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Hoy también diferentes. En El Mundo, foto para el rey Felipe VI, vestido de faena, el día de su cumpleaños, 51, visitando a las tropas españolas desplegadas en Irak. La foto del rey la lleva ABC en la página 2 con este titular: el rey a los soldados españoles, os ven como soldados de la democracia. En la portada de ABC, foto para una manifestante con una careta de Maduro que dice usurpador. Impresionante la foto del País, viento helado en Chicago, menos 29 grados al mediodía. La foto de La Razón para la entrada de la sede de Podemos, donde simpatizantes llevaron una figura de cartón de Errejón.
Te quedan los titulares de la prensa económica, la prensa de color salmón.
Expansión, Santander gana un 18% más por Brasil y España. Cinco días, Santander gana un 18% más por el tirón de España y Brasil. El economista, Villarejo, dice que Francisco González sobornó a fondos para defenderse de SACIR. Capitalmadrid.com, la rentabilidad por dividendos se convierte en el paraguas de la inversión en España. Diarioabierto.es, Ana Botín promete una rentabilidad de hasta el 15% frente al 11,7% en 2018.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
La batalla final, qué bonito. ¿Entre quién?
Contra el soberanismo que quiere plantear José María Aznar. A ver, el Nacional cuenta detalles de aquí a reunión del Fórum Puente Aéreo que comentábamos el otro día. Según uno de los asistentes, la idea sobre la que pivotó la intervención del expresidente del gobierno es que el golpe o se frena ahora o esto no se acabará nunca. Aznar insistió en una aplicación sin límite de tiempo del artículo 155 con intervención de los medios de comunicación públicos, en lo que otro de los presentes define, según esta crónica del Nacional, como un programa común de gobierno del futuro tripartito del PP, Ciudadanos y Vox.
Consecuencia de la inestabilidad.
A las puertas del inicio del Congreso Mundial de Móviles, su máximo responsable ha desvelado que el año pasado estuvo a punto de dejar Barcelona por culpa del procés. Esto lo destaca el periódico, mientras que La Vanguardia cuenta que el Mobile se alía con el Festival de Música Sonar para crear un nuevo certamen tecnológico.
¿Colau muestra sus cartas?
Sí, en una entrevista esta misma noche, Juan Pablo, en la televisión municipal, en BTV, se ha declarado partidaria de un pacto de gobierno en el Ayuntamiento entre comunes, o sea, los suyos, Esquerra Republicana y socialistas.
De las palabras a los hechos, ¿quién?
Pues las principales empresas de VTC en Cataluña, en concreto una de ellas, Víctor Ronda, ha comunicado a los trabajadores ya que mañana mismo despide a los 1.000 conductores con los que cuenta, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto aprobado por la Generalitat. Por otra parte, Crónica Global informa de que el decreto ha alimentado la especulación y que se han disparado el precio de las licencias de taxi. Y el ARA abre edición, destacando que Europa cuestiona la precontratación que, recuerda, se prohibió en Francia para garantizar la libre competencia.
¿Sin bomberos?
En 15 parques de bomberos voluntarios han cerrado sus puertas, la mayoría en la provincia de Lérida. ¿Qué hacen? Pues protestar por falta de recursos y de medios. Los bomberos dicen que no pueden hacer su trabajo con unas mínimas condiciones de seguridad.
Morir esperando.
Pues sí, el periódico abre la edición de este jueves con una cifra. 11.000 personas dependientes han muerto en 4 años antes de haber conseguido la plaza de residencia que habían solicitado, y el 75% de ellos tenía aprobada su solicitud.
Nos marchamos del Puente Radiofónico hasta mañana, querido Rafa Ribot, desde Onda Madrid. Que tengas un buen día en Barcelona.
Igualmente, buenos días.
La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas en esta mañana lluviosa?
Pues empezamos por el Barcelona y el Betis, que ya están clasificados y acompañan al Valencia a las semifinales de la Copa del Rey, donde quiere estar seguro el Real Madrid, que va a ser el último en completar esta noche la terna. Eso esperamos ante el Girona, aunque todavía tiene opciones, evidentemente, también el conjunto catalán. El Barcelona remontó la eliminatoria ante el Sevilla ayer 2-0. Recuerden, ganaba en la Liga y ayer casi un set, 6-1 en el Nou Camp. Apenas dio sensación de remontada porque el Barcelona salió muy enchufado desde el principio. A apenas encontró oposición en el conjunto dirigido por Pablo Machín. La sensación con el Barça esta temporada es que saca la artillería y su mejor juego solo cuando lo necesita. Y a pesar de aquellas palabras de Piqué sobre si se ganaba la Copa bien y si no para otro año, el Barça va muy en serio en la competición copera. Escuchen a Messi y a Sergi Roberto.
Sí, por ahí se decía que tirábamos la copa, que no lo queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final, y no tiramos nada.
Después del partido de ida, a lo mejor alguien pensaba que para nosotros no era importante la copa, pero bueno, yo ya dije después del partido que nosotros queríamos remontar, que así lo haríamos, lo intentaríamos, y bueno, así ha sido.
Este último en declaraciones a gol. El Betis también se clasificaba para esas semifinales ganando al Español 3-1. Hizo falta una prórroga. Barcelona, Betis y Valencia estarán mañana en el sorteo a la 1:30, que se va a celebrar en el Benito Villamarín, que es la sede que va a acoger la final de la competición, y también quiere estar en ese bombo el Real Madrid. Juega hoy a las 9:30 en Montilivi ante el Girona, en principio con el resultado favorable para los blancos de la ida de 4-2 cosechado en el Bernabéu. A las 11 va a viajar el equipo blanco. Antes conoceremos la convocatoria. Solari dispone de toda la plantilla, a excepción de Vallejos, y tendrá que hacer 5 descartes. Parece segura la vuelta a la convocatoria de Keylor y Asensio. Seguro también que jugarán Carvajal y Varane, porque están sancionados para la Liga el próximo fin de semana. Y atención también a Nacho, que está percibido. Si ve amarilla, se perdería las semifinales. A pesar de esa ventaja, el técnico argentino no se fía y avisa.
Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida. Y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
Y en la previa, ayer se le preguntó a Solari sobre las declaraciones de Guardiola, el entrenador del City, que obvió al Real Madrid a la hora de enumerar a los tres equipos que a su juicio habían sido los mejores en la última década.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque nunca subestima a nadie.
Desde las 9 lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Todavía colean los graves incidentes del final del partido entre el Valencia y el Getafe. Bruno, Damián, Mata aparecen en el acta, y el viernes va a decidir el comité de competición sobre las posibles sanciones a los jugadores del Getafe. La entidad, presidida por Ángel Torres, ha presentado alegaciones a ese acta arbitral y ha presentado concretamente 5 vídeos donde se muestra que hubo una agresión previa a sus futbolistas para que actuaran de esa manera. Hay imágenes que no se vieron por televisión en ningún momento de forma deliberada, como ayer defendía el presidente de la Liga, Javier Tebas.
El derecho de información va a lo que se reparte lo que ocurre en el terreno de juego, ya otras cuestiones ya no.
Pero la realización intenta evitar que se vea imágenes como la tangana de ayer.
Creo que los realizadores lo que hay que evitar es que aquellas cosas que no aportan a temas positivos del fútbol, pues no se vean, ¿no? El ver si se le da un codazo, sale más o menos sangre, será para los programas de morbo y eso también. Eso depende de la televisión, que tiene derecho.
Y en fútbol femenino, escuchen este sonido. Son los 48.121 espectadores que ayer se dieron cita en San Mamés, registro histórico en un partido de fútbol femenino. Fue en el partido de cuartos de final, que ganó, por cierto, el Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao 0-2. Las chicas rojiblancas ya están en las semifinales, igual que el Barça, que ganó al Madrid, la Real Sociedad, que lo hacía ante el Rayo Vallecano, y el Sevilla, que eliminaba al Levante en la tanda de penaltis.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo.
Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si es pantallazo aquello?
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Con mucha gracia, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 31 de enero. Aquí estamos al comienzo de este día contando la actualidad, acompañándoles en el amanecer de esta jornada desde las 6 de la mañana. Les acompañamos como la lluvia, porque la lluvia está siendo una de las noticias de esta mañana. Como nos habían advertido los del tiempo, no se olviden tanto el paraguas de casa si van a salir en los próximos minutos. Por si acaso, hay que llevar el paraguas por si acaso en esta jornada. Las temperaturas, gracias a la lluvia, dicen los del tiempo, son un poco más templadas, que es su forma de expresar, suben un poco. En estos momentos tenemos 4 grados en la sierra, 9 en la capital, 10 en la zona sur. Los taxistas afrontan hoy el undécimo día de huelga indefinida, con las negociaciones rotas con la Comunidad de Madrid. Hoy no se van a manifestar ante la sede del Partido Popular, sí por la tarde ante la Puerta del Sol. Van a esperar a ver si dice algo quien se lavó las manos en este asunto, al traspasar la competencia a las comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, como fue el caso del ministro José Luis Ábalos, ministro de Fomento. Veremos a ver qué dice en el Congreso y cuál es su propuesta para solucionar la cuestión, porque de momento la propuesta que hace el taxi a la Comunidad de Madrid es rechazada por Ángel Garrido, que insiste en que no va a suprimir un sector, no va a suprimir empresas. De hecho, como nos recordaban ahora mismo desde Barcelona, hay empresas que mañana van a despedir a 1.000 personas, porque mañana entra en vigor el decreto en el que se incluye lo mismo que piden los taxistas de Madrid a la Comunidad de Madrid, que es la precontratación, que por cierto, la Unión Europea está en contra de la precontratación, porque va en contra de la competencia, precontratación con una hora de antelación para trayectos de más de 5 kilómetros, que se suprima la geolocalización, es decir, que se borre la aplicación, que no exista la aplicación, y que vuelvan a la base para prestar un servicio. A esto ha dicho que no el presidente de la Comunidad de Madrid, y cree que le corresponde al Ministerio de Fomento solucionar esta cuestión en toda España.
Y lo que toca ahora es una legislación nacional. Insisto, mañana vamos a escuchar al ministro Ábalos, ese ministro que debería haber actuado hace mucho tiempo y que ha estado escondido y sin dar la cara. Y desde luego lo que cabe, yo creo, esperar es que haya una proposición de ley o un proyecto de ley que lo que haga es recoger que esta competencia vuelve a ser nacional y se dicta una norma común para todas las comunidades autónomas.
Garrido aguanta el pulso y no está dispuesto a suprimir empresas, como ha hecho la Generalitat de Torra en Cataluña. Mañana una de las empresas despide a 1.000 personas, ya se lo ha comunicado a los trabajadores. Después de 5 horas de reunión, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha comunicado que serán los responsables políticos de la Comunidad de Madrid los que, una vez que establezcan la candidatura Unidos Podemos, busquen alianzas con lo que ellos llaman el partido de Rejón, aunque Rejón sigue siendo de Podemos, pero es la izquierda amable, tal y como la califica Iglesias, la de Rejón y Carmena, que busca una confluencia con el PSOE y Ciudadanos que acabe con Podemos. Tenemos una encuesta esta mañana en el diario.es pensando en la Asamblea de Madrid y ya con la partición. Si se presentaran por separado Más Madrid y Podemos, quedaría por delante Más Madrid, un poco por delante, un punto por delante de Podemos, y también cuenta esta encuesta que hubiera una candidatura de Izquierda Unida. Se partiría en tres la representación obtenida hace 4 años. Yone Belarra es la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso.
Estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible y en que tienen que ser los compañeros de Madrid, con todo el apoyo estatal, porque están en una situación complicada, los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia.
Situación complicada. Ni Pablo Iglesias ni Íñigo Rejón estuvieron presentes en la reunión. Iglesias intervino por teléfono, aunque antes dejó claro a través de Facebook que Rejón es una izquierda amable, que no es una traición lo de Rejón, pero es una izquierda amable que trata de acercarse al PSOE y a Ciudadanos y con ese movimiento poner fin a Podemos, como les decía. Si llega a un acuerdo para una lista, verán ustedes, habrá que contar el número de alfileres con el que se prende esa lista camino de las elecciones. Por cierto, que según un sondeo realizado por Telemadrid, el 58% de los que reconocen votarán a Podemos consideran mala o muy mala la decisión de Rejón de presentarse con otra plataforma, con la de Más Madrid y Carmena. El 70% cree a la vez que lo mejor sería unir fuerzas con Errejón en una candidatura única. Por cierto, hablando de unir fuerzas o de desunirlas, en el PSOE de Madrid no ha sentado nada bien la caída en paracaídas de Pepo Hernández, designado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como candidato a las primarias, que no candidato al ayuntamiento porque tiene que ganar las primarias. Eso sí, Pedro Sánchez no esconde a quién va a votar en esas primarias de finales de marzo.
Yo soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y que, por tanto, votaré en ese proceso de primarias y que, ya le adelanto, votaré, lógicamente, por Pepo Hernández.
Hay otro candidato, que es Manuel de la Rocha, y veremos hoy si Purificación Causapié, que es la portavoz actual del Ayuntamiento de Madrid, anuncia o no que se presenta a las primarias. De los 9 concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid del PSOE, 3 ya han dicho que apoyan a Pepo Hernández. Veremos qué dice el actual portavoz. La crónica internacional, la que está fuera de España, nos habla de Venezuela, un día más, miles de personas que salen a la calle pidiendo al ejército que apoye al Parlamento para que se puedan convocar elecciones y entre ayuda humanitaria, porque esa es la situación extrema que se vive en Venezuela. Terror por una dictadura y hambre generada por esa dictadura. Guaidó dice que está trabajando en una coalición internacional para atender esa emergencia humanitaria, ha hablado incluso con Trump, está hablando con líderes internacionales, con líderes europeos. Hoy el Parlamento Europeo vota una proposición del Partido Popular que está apoyada por los principales grupos, reconociendo a Guaidó y, por lo tanto, al Parlamento venezolano como la legitimidad y la legalidad constitucional de Venezuela ahora mismo, porque este es un movimiento constitucional aplicando la Constitución ante el vacío de poder con un presidente que fue elegido a unas elecciones que fueron una farsa. Las elecciones en Venezuela fueron una farsa, no hubo más candidato que Maduro y, de hecho, Maduro se ha inventado un parlamento nuevo porque no le gusta la composición del parlamento elegido por la soberanía nacional. Está a punto de que la Unión Europea reconozca a Guaidó y al Parlamento venezolano como quienes tienen el poder ahora mismo en Venezuela para convocar elecciones. Por cierto, que es noticia de esta noche, hora española, que un periodista español de la agencia EFE, Gonzalo Domínguez Loeda, ha sido detenido junto a otros 2 reporteros colombianos por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tras presentarse en la oficina de la agencia EFE en Caracas. Es decir, la policía política de Maduro está haciendo limpieza entre los periodistas, no solamente españoles, de otras nacionalidades, porque no quieren que se cuente o no les gusta lo que se está contando ahora mismo de lo que sucede en Venezuela. Nosotros seguimos contando en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Más noticias hasta ahora con Ángela Beato y David Herráez. Junqueras pide que le revisen la fecha del juicio o le avisen de la fecha del juicio con 3 semanas de antelación.
Sus abogados y los del exconsejero Raúl Romeva han remitido la solicitud al tribunal que juzgará el proceso independentista. Alegan que debe mediar el tiempo suficiente para preparar la estrategia defensiva y la organización logística de los equipos de defensa.
Acto institucional de apoyo a los presos independentistas de Cataluña.
El presidente de la Generalitat ha reunido a las familias de los procesados por el 1 de octubre antes de su traslado para afrontar el juicio en el Supremo. Quim Torra ha exigido su absolución y les ha pedido pedido no desfallecer ni dejarse intimidar por el Estado.
José Félix Tezanos niega manipulación en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El presidente del CIS asegura que nunca ha sesgado una opinión por sus vínculos con el PSOE. Tezanos defiende suprimir la llamada cocina y sentencia que sin bipartidismo los pronósticos son complejos. Hoy conoceremos el barómetro de enero que incluye intención de voto.
Aumenta la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal.
Superó los 15.000 millones de euros en 2018 y creció alrededor del 1,4% frente al año anterior. La agencia tributaria prevé potenciar el pago con tarjeta de cara al próximo ejercicio para facilitar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
El rey Felipe VI reconoce la labor de los militares españoles en misiones en el exterior.
Durante su visita sorpresa a Irak, coincidiendo con su 51 cumpleaños, el rey se ha dirigido a las tropas destinadas en la zona para frenar el avance del Daesh. El monarca les ha transmitido su satisfacción al comprobar la complejidad y la utilidad de sus misiones.
El gobierno regional de Castilla y León abandona la idea de contratar médicos sin MIR.
Se había planteado la posibilidad en circunstancias excepcionales, pero el plan ha provocado el rechazo de organizaciones y sociedades médicas. El consejero de Sanidad propone como alternativa contratos de 3 años a los residentes que acaban en mayo.
La Audiencia de Barcelona ordena reabrir el caso del trasplante de hígado a Vidal.
Después de archivar el caso por falta de indicios, ahora ha estimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Supondrá reactivar las diligencias por la presunta compra ilegal de un hígado para el exjugador del Barcelona.
Una ola de frío extremo congela el norte de Estados Unidos y deja 6 muertos.
Se están alcanzando temperaturas de entre los 30 y 40 grados bajo cero. La ciudad de Chicago, con una sensación térmica por el viento de menos 46 grados, ha quedado paralizada. La llegada de este vórtice polar ha obligado a declarar el estado de emergencia y a cancelar cientos de vuelos.
Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Hemos notado cómo las temperaturas mínimas han ascendido durante esta madrugada y las máximas también van a ascender. Nos va a visitar un frente cálido, que es el que nos va a proporcionar toda esa nubosidad activa. Por lo tanto, las temperaturas diurnas a partir del mediodía podrían escalar hasta los 14 grados en Madrid o los 15 en la comarca de Las Vegas. Esas nubes, como decíamos, pues nos van a seguir dejando precipitaciones. Por lo tanto, durante el jueves y el viernes tendremos que seguir con el paraguas en la mano. Ya parece que lo podremos guardar durante el fin de semana. El fin de semana también descienden las temperaturas de día y de noche. Tenemos que hablar del último día de enero, pasado por agua, con viento que irá soplando con un poquito más de intensidad, pero sobre todo ese viento va a ser noticia durante la jornada del viernes. De hecho, en puntos de la sierra podríamos volver a localizar rachas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Barcelona y el Betis se clasifican para las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona remontó la eliminatoria ante el Sevilla ganando 6-1 en el Camp Nou. El Betis ganaba al Español 3-1 en la prórroga. Barcelona, Betis y Valencia van a estar mañana en el sorteo a 1:30 que se celebra en el Benito Villamarín. También querrá estar en ese bombo el Real Madrid, que hoy visita Montilivi a 9:30 de la noche para medirse al Girona con el 4-2 a favor de los blancos en el partido de ida. Solari dispone de toda la plantilla a excepción de Vallejo. Y el Getafe ha presentado ante el Comité de Competición 5 vídeos en su defensa para atenuar las posibles sanciones a sus jugadores después de los incidentes del partido en Valencia ante el Valencia en Mestalla. Los vídeos muestran agresiones previas de miembros del Valencia que no reflejó el colegiado en el acta. Y en fútbol femenino, Copa de la Reina, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Sevilla ya están en semifinales. Ayer San Mamés registró 48.121 espectadores, registro histórico en un partido de fútbol femenino en nuestro país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 12 minutos. Contamos hasta ahora la circulación por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora continuamos con tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 6 en Bajada Honda y el plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. De salida de Madrid hay densidad circulatoria en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en ambos sentidos en la 3 en Rivas y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, circulación lenta desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, también en Hortaleza y Recintos Feriales, también sentido A1, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y el Barrio de la Fortuna en sentido A6. Por último, la M50, retenciones en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la A6 y en Majada Honda en dirección A5.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, en el Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos viendo que en general
general las cosas no están tan mal dentro de la ciudad, los niveles circulatorios suben despacio. Donde lo ha hecho rápidamente y encontramos más saturación es en la Plaza de Castilla, en la salida por el Paseo de la Castellana, sentido Nudo Norte. No vemos el motivo, porque realmente la zona tiene menos tráfico, sobre todo el acceso desde la 1. Donde vemos más retención es en la M11, sentido Nudo de Manoteras. Pero siguen siendo los conductores del sur los que se encuentran obstáculos en la M30. Hablábamos anteriormente de un camión averiado en la incorporación de la Avenida Andalucía, Nudo Sur, en sentido Puente de Vallecas. Continúa ese obstáculo allí, pero es que ahora también los conductores que se mueven en el sentido contrario, es decir, aquellos que bajan desde Vallecas, deben prever que hay otro obstáculo, otro accidente, en este caso a la altura de Méndez Álvaro, en sentido sur.
En cuanto a la red de cercanías y la red de metro, ¿novedades hasta ahora, Carlos Ibáñez?
Novedades en la red de cercanías a Madrid, en concreto en la C5, por una incidencia mecánica en un tren en la estación de Alcorcón. Se están produciendo demoras en trenes en ambos sentidos de esa línea C5. Y en cuanto al metro, de momento prácticamente total normalidad. Lo decimos porque ya lo saben que todos estos días les estamos avisando de esa incidencia en la línea 2 de metro entre las estaciones de Sol y Retiro. Cortado ese tramo por una incidencia en el túnel. El plazo de resolución es de varias semanas.
Contamos ya lo esencial de la Crónica de Madrid a esta hora.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los taxistas afrontan hoy el undécimo día de huelga indefinida, Carlos.
Sí, y lo hacen con las negociaciones rotas después de que la Comunidad de Madrid haya rechazado su última propuesta. Están ultimando otra, pero antes esperan a saber qué es lo que va a proponer, si es que lo hace hoy el ministro de Fomento en su comparecencia en el Congreso. Los taxistas mantienen la concentración de esta tarde en la Puerta del Sol, pero han desconvocado la que iban a llevar a cabo por la mañana en la calle Génova, ante la sede del Partido Popular. En lugar de eso, se van a trasladar hasta Vallecas para apoyar a sus compañeros que permanecen desde hace 6 días en huelga de hambre. Hasta allá nos vamos. Pedro Sánchez Noriega, Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días. Sí, este campamento se ha trasladado al número 24 de Payaso Fofó. Estamos en Vallecas. Aquí vemos las dos tiendas de campañas instaladas y dos caravanas. Ahora mismo, de las 7 personas que llevan 7 días en huelga de hambre, solo se ha despertado Francisco, con 38 años al volante. Dice que se encuentra bien, fuerte. Ha recibido en estos momentos la visita de su mujer y de algunos compañeros que ya se empiezan a acercar, como Amancio, que ha venido aquí con su Eurotaxi. Ha venido pronto, además, para apoyar a los compañeros, y después se marchará, me dice, hasta el aeropuerto de Barajas, porque tiene una cita allí con la policía judicial, ¿no?
Efectivamente. Me llamaron ayer para tomarme declaración sobre los hechos ocurridos el segundo día de huelga. En los que estábamos informando a las VTCs que no podían cargar a mano alzada en el acceso del parking, sino que tenían que ir a los puntos destinados para ello.
Allí va a ir a declarar y después, como tiene un Eurotaxi, comenzará a prestar servicio gratuito a aquellas personas que lo demanden por necesidad, personas mayores, gente que se tenga que trasladar, por ejemplo, a hospitales.
Efectivamente, estamos haciendo servicio de diálisis a través de las radioemisoras para personas que tengan que ir a dializarse o personas con movilidad reducida.
Y a la espera de lo que se diga hoy en el Congreso de los Diputados también, ¿no?
Sí, claro, estamos a expensas de lo que quieran hacer con nosotros, porque vamos, esto es un despropósito lo que tiene esta gente con nosotros.
La situación, como decimos, es esta. En el número 24 de Payaso Fofó continúa la huelga de hambre, en este caso de 7 personas, la mayoría ahora descansando, dormidas en el interior de unas caravanas instaladas aquí en el barrio de Vallecas.
Bueno, y los taxistas expectantes ante esa comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que va a seguir protagonizando parte de la actualidad de hoy, porque también va a explicar la llamada Operación Chamartín, rebautizada como Distrito Castellana Norte, que prevé la construcción de 10.500 viviendas. El contrato original fue firmado hace nada más y nada menos que 25 años y, según hemos sabido ahora, afectaba a 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad de los 1,3 millones que ocupará finalmente. Además, sabremos cómo se ha tomado la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, lo de Pepu Hernández, el que se postule como candidato a alcalde por parte del PSOE. Esta mañana tiene convocada rueda de prensa. De momento no deja entrever si se va a presentar o no a las primarias, aunque todo hace prever que no lo hará y que lo anunciará esta mañana. Lo que sí se ha tomado muy deportivamente Causapié es la decisión de Pepu.
Me parece muy positivo en ese sentido que haya personas que estén en esa disposición y bueno, quiero también darles mi enhorabuena por haber tomado esa decisión.
Como decimos, lo más probable es que Causapié ya tenga tomada una decisión porque sabe que el favorito de Sánchez es...
A partir de ahí, no se olvide de que yo soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y que por tanto votaré en ese proceso de primarias. Y que, ya le adelanto, votaré lógicamente por Pepu Hernández.
Claro que otros candidatos socialistas madrileños tienen algo que decir en todo esto. Es el caso de Manuel de la Rocha, el histórico socialista con experiencia en alcaldías, en concreto en la de Fuenlabrada, que ya ha anunciado candidatura a las primarias y que va a estar con nosotros aproximadamente en unos 20 minutos. Y por lo demás, Juan Pablo, vamos a estar con los vecinos de Chamartín, Hortaleza, San Blas, Canillejas y Barajas, que reclaman el carril Busbao en la A2, que dicen ha desaparecido en los presupuestos de Pedro Sánchez. Además, vamos a acompañar a los trabajadores de Arge Formación. Están en huelga indefinida, se concentran a las 10 de esta mañana frente al Ayuntamiento. Y vamos a terminar, si te parece, con música. La del Festival Madrid es Negro, que arranca hoy en la capital, dedicado a dar protagonismo a la emergente escena musical de origen afroamericano presente en Madrid. Esta novena edición está dedicada a Michael Jackson.
Son las noticias con las que Madrid despierta. Más información, claves de la actualidad. Ahora mismo, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
En el intercambiador esperan María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Buenos días, Juan Pablo. Necesitamos cuatro intercambiadores hoy, ¿eh?
Cuatro. Sí. Yo creo que cuando...
O cinco.
Todos los que hay en Madrid. Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, María, se están colocando todos para negociar, pero estáis contando hoy vosotros lo de Gaspar Llamazares, Baltasar Garzón, que quieren ir con el Rejón.
Sí, la plataforma que se llama, bueno, el partido fundado por Gaspar Llamazares y por Baltasar Garzón, que se llama Actúa, evidentemente quiere integrarse en la plataforma de Rejón, pero se llevaron una sorpresa la semana pasada cuando recibieron una respuesta negativa, después de que ellos ya están en la plataforma de Carmena. Entonces, lo lógico es que si están en la de Carmena, estén también en la de Rejón.
Correcto.
Entonces, hemos hablado con Montserrat Muñoz de Diego, que es ex militante de Izquierda Unida y ex alcaldesa de San Fernando de Henares, y bueno, de entrada nos han dicho, nos ha sorprendido la negativa, pues no entendemos nada. Pero no pasa nada, vamos a dejarles un tiempo. Le han quitado importancia y lo achacan a la poca madurez del proyecto y les van a volver a dar una oportunidad cuando vean, según ellos, que de verdad están construyendo un espacio ciudadano en el que todos caben, pero de momento ellos sí. No caben, según el Rejón.
¿Y qué se está cocinando, María, después de la reunión de ayer? ¿Qué se está cocinando?
Pues es que la reunión de ayer...
De Podemos, quiero decir, la reunión
sí,
de Podemos.
Sí, da para mucho. Porque
que ha habido muchas reuniones ayer, pero hay que especificar, la de Podemos.
No, fuera de los taxistas, ni nada.
No, la Podemos.
De Podemos. Pues mira, la reunión de ayer debía servir para escuchar, según ellos, y para lanzar un mensaje de unidad. Yo creo que han lanzado todo lo contrario, porque hubo un debate bastante bronco y bastante hermético, porque ni siquiera los periodistas pudieron hacer dentro, a pesar de la lluvia y del frío, que es bastante significativo. Y después de 5 horas de reunión, lo que han dicho es que, bueno, que sea la organización madrileña la que decida cómo quiere confluir y con quién quiere confluir y cuándo, y que cuando tengan una lista ya verán cómo negocian con más Madrid. Eso sí, sin consultar a las bases. Lo que decidieron ayer no lo han consultado con las bases.
No.
No.
Pues eso. La guerra va para... Ya se abre la guerra incluso con lo de Madrid Chamartín, de la Operación Chamartín, iba a decir yo, Madrid Chamartín en la estación. Operación Chamartín, Ferran.
Sí, sí, es que yo creo que Iglesias ayer dejó atrás aquella la frase de hace un par de semanas de que Íñigo, tú no eres Carmena,
sí,
¿os acordáis?
Sí.
Pues, ayer lo dejó atrás y cargó incluso ya directamente contra la alcaldesa. Yo creo que al final habrá un acuerdo, irán todos juntos también en la comunidad.
Con alfileres, pero irán.
Pero los jirones que se van a dejar por el camino van a ser muy importantes, ¿no?
Hay que poner alfileres.
Y yo creo, destacaba, aparte de las claves que daba María, el tema de la operación Chamartino me parece menor,
sí,
porque es un cambio muy importante respecto a lo que había pasado hasta ahora, ¿no? La operación Chamartín, la hablabais de ya antes, la operación urbanística para desarrollar el norte de Madrid en el entorno de la estación, es una decisión de la propia alcaldesa desbloquearla después de más de 25 años en el cajón. Y ahora es una operación muy criticada por parte de los ediles más díscolos, digamos, de la alcaldesa, pero que desde el entorno de Podemos nunca se había puesto en entredicho. Y ayer el propio Pablo Iglesias decía, sí, con mucha dureza, que nunca había entendido el papel que había jugado el equipo de gobierno en la operación Chamartín, cuando recordemos que el impulso de la misma es por parte del concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, que ahora es verdad que ahora está con Manuela Carvena y es, sí, del entorno más próximo a la alcaldesa, pero es un destacado responsable de Podemos, que viene de ese grupo del partido de Pablo Iglesias. Por tanto, llama mucho la atención que ahora, después de gran parte de las legislaturas defendiendo la operación Chamartín frente a los ediles más díscolos, ahora sea Podemos también el que se suma a esta crítica a la operación Chamartín, con un informe además de Renfe del año 2001 que ha llovido bastante.
¿Añades algo de Podemos para concluir esta parte, María? ¿No?
La división interna con respecto a Madrid Nuevo Norte es cierto que ha estado y ha pesado mucho en el ayuntamiento y ha ralentizado mucho los procesos para que saliera adelante. Uh-huh. Y estoy de acuerdo con Ferran, uno de los grandes impulsores dentro del equipo de gobierno ha sido José Manuel Calvo, pero la propia alcaldesa también siempre, sí, ha estado remando en esa dirección a pesar de todos los problemas internos que eso suponía, porque no es que hubiera debate, es que había una escisión sobre la actitud que había que tomar con respecto a este proyecto. Pero yo creo que ellos han visto que al final los que van a ganar son los madrileños, porque ahí hay un nudo de comunicación, la estación está hecha un asco, se puede hacer un desarrollo estupendo. Pues a lo mejor hay que mirar por los madrileños y dejarse, o sea, hay que buscar una solución que no guste a todos, pero que sea, bueno, pues lo que han intentado hacer, ¿no? Sí. Quitar cositas para poder avanzar, que es de lo que se trata.
De lo que ha ocurrido en el PSOE en las últimas horas en Madrid, que contamos esta mañana, Ferran, María, a ver, pues, Pepu Hernández, enseguida espero saludar en Buenos Días Madrid a Manuel de la Rocha, que es el otro candidato, y creo que van a ser dos candidatos al final nada más. ¿Qué decimos? ¿Que ha sentado, bueno, estupendamente por la otra punta o qué?
Sí, ha sentado muy bien en las bases del... Ayer hacíamos...
¿Hay rebote o no hay rebote, Ferran?
Hacíamos la broma esa de que hay mucho rebote.
Hay mucho rebote, pero rebote pero no de los que caen de la canasta, sino de los otros.
Efectivamente, del rebote que no acabas de alcanzar el último segundo y pierdes el partido. Pues así están un poco las bases y los cuadros del PSOE de Madrid con el dedazo de Pedro Sánchez respecto a Pepu Hernández. Sobre todo porque Pedro Sánchez ganó las primarias, viene ahí, ¿no? Y de alguna manera se tiene la sensación de que ha pervertido, sí, el espíritu de las primarias. Recordemos incluso el domingo hay un gran acto en el Teatro de la Latina en el que Sánchez va a presentar a Pepu Hernández, por si hay alguna duda de quién es su candidato, ¿no? Es un poco la historia del PSOE de Madrid en los últimos, del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con Trinidad Jiménez, con Miguel Sebastián, con paracaidistas que luego no dan buenos resultados. Veremos cómo gestiona ahora, sobre todo, sí, José Manuel Franco, esta sensación entre
estos rebotes
de que lo de Hernández se trata más de una ocurrencia de última hora que de otra cosa. Y es muy importante también,
rápido,
yo creo,
venga,
ya que tenéis a Manuel de la Rocha, preguntarle por cómo ve la eventual neutralidad del partido, pero es importante porque ayer el propio PSOE filtraba que le habían recordado a Pepu Hernández que según los estatutos del partido el PSOE federal podría haber suspendido las primarias porque los estatutos consideran que si hay circunstancias políticas que lo aconsejen o el interés del partido lo exige, pues se podría suspender las primarias. Y que fue el propio Pepu Hernández que dijo, no, yo quiero ir a primarias, ¿no? Eso es lo que se evitaba ayer desde el PSOE. Por tanto, yo creo que esa neutralidad que espera Manuel de la Rocha desde la dirección del partido, no sé yo si la tiene garantizada en estos momentos.
Dime un titular de Pepu, María, un titular, que nos vamos. ¿Hay rebote o no hay rebote? ¿Hay rebote o no hay rebote?
Hay muchísimo rebote ya en las bases y Puri, yo creo que evidentemente no se va a
presentar. Purificación causa pie, no se va a presentar.
Eso,
¿no?
Perdón, sí, purificación causa pie, sí.
No se va a presentar.
Hombre, si su propio jefe respalda al otro candidato, pues poco tiene que hacer.
Pues eso. Bueno, pues eso, que necesitamos 5 intercambiadores hoy, que tenías razón, María Cano. Que tengas un buen día, que tómate un café.
Igualmente.
Tómate un café de mi parte, haz el favor. Madre
vale,
adiós,
gracias.
Ferran Boiza, tómate otro café de mi parte. El día del mundo, adiós.
Gracias,
adiós,
días.
Adiós. Camino de las 8:30, la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.